La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos en la línea telefónica al director de Depósito y Custodia Vehicular de la Secretaría de Administración, Jonadab Martínez, porque fíjese usted que se amplió la red de depósitos vehiculares. Muy buenos días, director. Gracias por aceptar la entrevista de Radio Metrópoli.
Muy buenos días, Griselda, y buenos días, Víctor y Apolo y todo de Radio Metrópoli. Muchísimas gracias por este espacio. Y sí, así como lo dices, se amplió la cobertura de depósitos vehiculares en todo el interior del estado, algo que nunca había sucedido. En el interior del estado no existían depósitos vehiculares reconocidos, oficiales, autorizados por la Secretaría de Administración. Había un limbo ahí y las autoridades remitían vehículos pues a depósitos que no tenían regulación, a depósitos clandestinos, a lugares que pues no tenían las condiciones de seguridad para resguardar un vehículo y además no tenían procesos tan transparentes como ahora. Pero bueno, esa es la gran novedad de que estamos comunicando, de la ampliación de la cobertura de depósitos vehiculares, Griselda.
Bien, específicamente, ¿cómo se va a beneficiar el ciudadano con estos nuevos depósitos?
Muy buena pregunta, Víctor. Buenos días.
Buenos días.
Pues la verdad es que tiene muchos impactos, sobre todo al ciudadano. Por ejemplo, una, la certeza de saber que su patrimonio, al ser remitido a algún depósito vehicular, por alguna circunstancia, llámese porque estuvo mal estacionado, llámese por alcoholimetría, por algún choque, o por recuperación de algún delito como es un robo, o por alguna situación así, el vehículo de la autoridad lo remite a un depósito vehicular y el ciudadano va a tener la certeza de que su vehículo va a ser devuelto en las mismas condiciones como se detuvo. ¿Esto por qué? Porque todos los depósitos vehiculares que estamos aperturando tienen videovigilancia, tienen seguridad 24 horas, porque la gente puede saber en un portal, de hecho lo voy a comentar para que la gente tome nota, es muy sencillo, depositoenlinea.jalisco.gob.mx, repito, depositoenlinea.jalisco.gob.mx, la gente puede entrar a ese portal y saber exactamente cómo está su vehículo, dónde está su vehículo, qué autoridad remitió el vehículo al depósito vehicular y además, y lo más importante, que también es un beneficio para la gente, cero abuso en las tarifas. ¿Por qué? Porque en la página de internet está exactamente lo que la gente va a pagar, ni un peso más, pero sí podrá pagar menos, y ahorita después lo voy a explicar. Esa es la ventaja que tiene hoy el ciudadano al tener la cobertura de depósitos vehiculares. Y sí, una ventaja más, que no es con nosotros, pero tiene que ver. El transporte de la grúa, el traslado de la grúa, no es lo mismo trasladar un vehículo de un punto A a un punto lejano, porque el depósito vehicular estaba lejano. Ahora, con esta ampliación de cobertura, los depósitos están más cercanos de las regiones. Entonces, el traslado en la grúa va a ser más corto y, por ende, lo que presumimos es que el costo de traslado podría ser más económico, más barato y, además, sobre todo en el interior del estado. La gente antes, cuando un vehículo era recogido o remitido en Ciudad Guzmán, en Autlán, en Tapalpa, en Mazamitla, el vehículo se remitía muchas veces hasta Guadalajara. Entonces imagínate, la gente, el trámite lo tenía que hacer en Guadalajara, el costo de la grúa, y entonces su vehículo estaba hasta acá y tenía que regresarlo a su lugar de origen. Con esta ampliación de cobertura ya no va a ser necesario que la gente tenga que venir a la zona metropolitana, porque ya tenemos 36 depósitos en el interior del estado, en todas las regiones que cubren muy bien el territorio de Jalisco, de tal suerte que la gente va a tener que ir por su vehículo más cercano al lugar de residencia.
¿Cuántos hay, director? ¿Cuántos corralones hay en la zona metropolitana? Y dice que en el interior 36, pero en Guadalajara ¿cuántos existen? Y creo que es pertinente saber cuánto tiempo en promedio permanece un vehículo en un corralón.
Ok, muy buena pregunta. En la zona metropolitana tenemos aproximadamente 10 depósitos vehiculares. Digo aproximadamente porque hay gente que Zapotlanejo, Acatic, Iztahuacán, de repente la ampliación de la área metropolitana, pero tenemos 10 en Tonalá, Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá. Está muy bien cubierta la zona metropolitana ahora con esta ampliación también del interior del estado. Un vehículo en un depósito vehicular, cuando es remitido por una falta administrativa, por ejemplo, mal estacionado, choque laminero que no llegaron a una conciliación, o alcoholimetría, regularmente un vehículo tarda 5 o 6 días en lo que hace la gente el trámite, en lo que paga la multa, en lo que tiene que, pues, de alguna manera reunir los documentos y acreditar la propiedad y el trámite normal, 3, 5, 6 días. Tardan muchos más cuando son vehículos remitidos por algún choque con lesiones, por ejemplo, que tiene que llevarse un proceso legal, o cuando son remitidos por que fueron parte de algún delito, porque tiene que agotarse una investigación, tardan un poco más. Hay vehículos que la verdad entran y salen rápido, pero hay vehículos que sí tardan más según las condiciones y el origen de los vehículos.
Sí. ¿Cuánto les permite la ley esperar a que un automovilista retire su vehículo? Hay personas que dicen, es que me va a salir el corralón tan caro que mejor lo dejo abandonado, mejor lo pierdo.
Fíjate que eso sucede cuando la gente no tiene la certeza, como ahora ya la tiene, porque antes la gente no sabía ni dónde consultar, no sabía ni cuánto debía, y sí se especulaba eso, no, ya debo mucho, mejor lo dejo ahí en el olvido. Hoy, con este nuevo portal que tenemos, la gente puede consultar desde su domicilio con el solo simple teclear las placas, pone las placas, encuentra el vehículo y va a saber cuánto pagar. Y si ese vehículo tiene más de 180 días en resguardo, porque hay muchos casos así, nosotros les tramitamos un descuento, se hace un descuento con nosotros, de tal suerte que lo que queremos es que la gente recupere su patrimonio, no que nosotros nos quedemos con vehículos que al paso del tiempo pues se van deteriorando y son chatarra. Entonces ya después de 180 días, la ley nos faculta para otorgarle un descuento al ciudadano. Esos descuentos pueden ir desde el 10% hasta el 90%. O sea, la verdad es que hay muchas ventajas para que la gente hoy recupere su vehículo. De hecho, si un radioescucha tiene un vehículo en el depósito vehicular, entre a la página depositoenlinea.jalisco.gob.mx, consulte su vehículo, y si su vehículo tiene más de 180 días, obviamente en el portal le va a aparecer una cantidad alta, pero que se acerque a la Secretaría de Administración a tramitar su descuento y verá que va a recuperar su patrimonio. La ley, dice Elda y Víctor, también el Código Fiscal establece que después de 180 días, que la gente no reclama, no solicita la devolución de su vehículo, nosotros podemos iniciar un procedimiento administrativo de ejecución. Es decir, un procedimiento el cual tarda aproximadamente como 8 meses para que ese vehículo pase a ser propiedad del Estado. Son muy pocos los que pasan a ese supuesto, porque la gente sí los reclama, porque ese proceso incluye notificar al ciudadano, si no cumple la notificación, embargarle precautoriamente su vehículo e informarle, y después darle un plazo. Entonces sí es un tiempo que el ciudadano tiene para poder recuperar su vehículo, y gracias a entrevistas como esta y a Radio Metrópoli, que nos ayuda mucho a informar a la gente, pues la gente se informa y automáticamente consulta y va y tramita su descuento con nosotros.
¿Qué pasará con el pago que se hacía para mover el vehículo dentro del corralón? No tengo entendido que había que pedir una grúa afuera, que pasara fuera, que estuviera autorizada, pasara, lo sacara de ese rompecabezas donde lo tienen y lo sacara para que se lo llevara otra grúa, la que el ciudadano contrataba.
También la verdad es que muy bien, Víctor, esa pregunta, porque efectivamente, cuando nosotros recibimos los depósitos vehiculares, imagínate que eran 5 depósitos vehiculares en la zona metropolitana, y tenías ahí muchos carros, entonces más carros, para sacar un vehículo, tenías que mover 15, 20 vehículos, y le cobrabas a la gente los movimientos de otros vehículos, donde la gente no tenía la culpa de la mala desorganización o de la falta de planeación de quienes estaban antes en los depósitos vehiculares. Hoy, con esta ampliación de la cobertura, no solamente tenemos más espacios, pero tener más espacios incluye que tienes vehículos más ordenados, de tal suerte que el día de hoy tú vas por tu vehículo y de verdad los depósitos vehiculares ya son como estacionamientos de cajones ubicados, identificados, donde ya no hay que mover más vehículos para entregarte tu unidad, además de rápido, en buenas condiciones, y que no pagues maniobras o que no contrates una grúa externa para mover 15, 10 carros para sacar el tuyo. Hoy eso que me acabas de comentar, esa situación ya no existe. Ya te lo puedo decir a ciencia cierta, ya no existe esa mala práctica por malas actuaciones, por malas organizaciones que existían en los depósitos vehiculares. Hoy la gente más o menos tarda 10 minutos en que llega al depósito vehicular, entrega documentos y en 10 minutos tiene su vehículo en la puerta en las mismas condiciones como se remitió. ¿Por qué? Porque la gente puede solicitar ver el video, pues si tiene alguna duda de algún daño, algún rayón o algo del vehículo, puede checar los videos, le mostramos los videos de cómo ingresó su vehículo y así mismo tiene que entregarse el vehículo al ciudadano.
Supongo que se hace inventario en este caso para que los vehículos salgan en las condiciones en las que entraron, porque sí, uno de los grandes temores de la gente que tiene sus automóviles en el corralón por X o Y causas es precisamente el temor a que lo desmantelen.
Sí, Griselda, pues yo esta administración, pero la pasada administración recibió depósitos que tenían esa situación y además la gente tenía esa perspectiva o esa percepción, mejor dicho, de los corralones. Hoy la realidad es otra. Hoy hay videovigilancia en todos los depósitos vehiculares. Hoy el inventario que se hace de los vehículos al ingresar no solamente es documental, ahora también es gráfico. Se hace un video de todo el vehículo, de todo adentro, afuera, todo, de pertenencias, de todo, y ese video se almacena de tal suerte que el ciudadano cuando va a recoger su vehículo, si tiene alguna inconsistencia, si tiene alguna duda o posiblemente una queja, revisa el video y ahí mismo nos damos cuenta todos de cómo ingresó su vehículo. Porque pasa mucho, sí pasa mucho, porque el vehículo lo traía el hijo, pero es de la mamá y la mamá va por el carro y dice, este no lo traía, pero el hijo a lo mejor le hizo un daño. O los vehículos robados, ¿no? Te roban tu vehículo y tú quieres que te lo regresen en las mismas características de como antes del robo, pero resulta que lo robaron y le quitaron algo. Ah, mira, aquí está el video de cómo se recuperó tu vehículo y cómo ingresó. Pero además, Griselda, es lo que te iba a comentar. En el supuesto caso de que tenga algún detalle el vehículo por algún daño, que también puede pasar porque somos humanos, al maniobrar los vehículos, un rayón o un golpecito que pudiéramos hacerle ocasionarle al vehículo, hoy todos los depósitos vehiculares cuentan con una póliza de daños que antes no existía. Y esta póliza de reparación del daño es que en el momento, en el caso de acreditarse que efectivamente hubo un daño dentro del depósito vehicular, en ese momento se le da como tipo seguro, así, seguro vehicular, así tal cual, una póliza, un pase al ciudadano o un cheque si lo acepta para indemnizar el daño que se haya ocasionado. O sea, hoy ya no tiene que hacerse quejas, no tiene que pensar la gente que un daño nunca se lo vamos a reparar. Hoy no, hoy es inmediato. Y esto se ha derivado muchísimo, primero, una cobertura más amplia, vehículos más ordenados, más acomodados, menos daños. Pero en el supuesto caso que existe un daño, la reparación es inmediata. Por eso es que estamos haciendo un trabajo de verdad grande, un trabajo, pues, de alguna manera histórico, porque estamos rompiendo con una mala percepción que tenía la gente de los corralones, lo que acá exactamente acabas de decir. Entonces, es luchar contra el pasado para una nueva realidad, pero poco a poco lo estamos logrando.
Háblenos del proceso de extensión, porque veo aquí en su página, la tengo a la vista, que cuando hay un accidente vehicular, un hecho de tránsito, y la persona dice aquí, pues de alguna forma queda en el límite de responsabilidad como exenta de esta responsabilidad, o no tiene la culpa, por así decirlo, para ser más claros, pues la guarda y custodia del vehículo no se le cobraría. ¿Cómo es eso?
Sí, hay varios supuestos que la ley menciona. Uno de esos supuestos que la ley menciona para que no se cobre guardia y custodia, es decir, la pensión, es un choque. Cuando existe un choque y los dos vehículos se van al depósito vehicular en resguardo mientras resuelven quién tuvo la responsabilidad, una vez que la autoridad ya resolvió quién sí tuvo la responsabilidad y quién no, el que no tuvo la responsabilidad se le da un oficio. Y se le dice pues que no tuvo responsabilidad en el hecho vial en el cual fue pues incluido y no paga el resguardo del vehículo en los días del depósito vehicular. No paga. Por ejemplo, otro supuesto es vehículos recuperados de robo. Si una persona le roban su vehículo, la autoridad lo recupera, va al depósito vehicular, lo resguardamos. Cuando la gente viene por su vehículo, ese vehículo por ser parte de un delito y la persona una víctima, no paga pensión, los guardamos de manera gratuita. Obviamente, pues tiene que hacer un trámite con nosotros, acreditar que efectivamente fue robado, acreditar la propiedad y se le entrega a su vehículo sin costo. ¿Qué supuestos más? Personas desaparecidas, cuando existe un homicidio, en el caso del robo, en el caso de choques y lesiones, y algunas más características de delitos que están en la ley de ingresos, pero los más comunes son estos cuatro que te acabo de mencionar. En esos supuestos, la gente no paga el resguardo, y todas las personas, indistintamente la causa, después de 180 días, son beneficiarias de un descuento. La intención que tenemos en la Secretaría de Administración es ser eficientes, y pero además de ser eficientes, que el ciudadano recupere su patrimonio lo más rápido posible y en las mismas condiciones como fue remitido.
Hablando de la rapidez, y eso me interesa porque había muchas quejas también en años pasados sobre los horarios de atención, ¿y a qué me refiero? A veces las personas ya venían en camino con el oficio, ya tenían prácticamente todo, y por una u otra cosa les decían, no, ¿sabes qué? Ya no lo puedes sacar porque ya vamos a cerrar, no te puedo recibir el pago. Y entonces eso para el Estado es un día más de corralón y un beneficio, digamos, económico mínimo, pero para las arcas. ¿Cómo se va a manejar esto?
Sí, los horarios, nosotros somos 24/7. Para recibir vehículo lo recibimos a cualquier minuto, a cualquier hora, a cualquier día, porque no descansamos y porque los hechos delictivos, los choques, los operativos, todo sucede todos los días, a todas horas. Entonces, recibimos vehículos 24 horas. En la devolución, desgraciadamente, nada más para poner ahí atención, las cajas registradoras, las cajas de recaudación, donde la gente paga su pensión, pues son hasta las, creo que 3 o 4 de la tarde. Entonces la gente, no es con nosotros el asunto, la gente es donde va a pagar, donde paga su guardia y custodia. Pero ahora, con la cobertura de depósitos autorizados, hoy no tienen horario. Sí somos un poco cautelosos en temas de seguridad, pero tenemos un horario desde 9 de la mañana hasta 6 de la tarde para devolver vehículos. Hay casos de repente extremos, por seguridad, por salud, porque en el vehículo venían los medicamentos de alguien que tiene alguna enfermedad, porque en el vehículo venía algo perecedero. Uh-huh. Entonces sí hacemos excepciones de entregar vehículos cuando tienen este contenido, más allá de las 6 de la tarde, a cualquier hora de la noche, pero sí por temas de seguridad y cautela, aunque son muy pocos los casos que la gente va después de las 7, 8, 9 de la noche, ya la gente va hasta el siguiente día, pero sí hemos hecho excepciones para entregar vehículos después del horario de 6 de la tarde.
¿Tiene problema de espacio los corralones metropolitanos?
Antes sí, Griselda, hoy con esta ampliación de cobertura tenemos capacidad suficiente para recibir vehículos todos los días y con suficiente capacidad para que estén bien ordenados. Te voy a poner un ejemplo. Hoy en día, ustedes han dado cuenta de los diversos operativos para regularización de motocicletas, y hoy aproximadamente estamos recibiendo 100 motocicletas diarias. Antes, ni en la imaginación se podía haber hecho, porque no había suficiente espacio. Hoy tenemos tanta capacidad que estamos recibiendo, además de motocicletas, operativos alcoholimetría, que antes solamente era fines de semana, hoy son todos los días, y recibimos vehículos de gente que desgraciadamente y de manera irresponsable conduce un vehículo bajo influjos del alcohol. Sí. Hoy con estas lluvias se incrementan los choques en las vías públicas, y tenemos capacidad para recibir de noche y de día vehículos que por algún siniestro vial con estas lluvias y bueno, en la oscuridad también de la noche, crecen. Hemos tenido capacidad, estamos listos para recibir vehículos de no solamente de zona metropolitana, sino también interior del estado, y capacidad suficiente, y si no, pues nos ampliamos un poco más, pero hasta ahorita, afortunadamente, y con este trabajo ordenado que hemos tenido en esta nueva administración del gobernador Pablo Lemus, estamos eficientizando el trabajo, sobre todo al ciudadano, que tenga certeza de su patrimonio, que pueda consultar dónde está, que tenga la seguridad de que su vehículo va a ser devuelto en las mismas condiciones como se ingresó, con tarifas justas además, y que no va a tener que hacer traslados tan largos, porque ahora hay un depósito vehicular cercano a todas las regiones del estado de Jalisco.
¿Dónde se tramita el descuento para los cautos más de más antigüedad en corralones? Y saber qué pasó con las motocicletas, 20,000 creo motocicletas que quedaron abandonadas en corralones.
Los descuentos se tramitan en la Secretaría de Administración. Estamos en ese paso ahorita de desdoblar y abrir más oficinas para depósitos vehiculares en el interior del estado y tramitar descuentos, pero el descuento puede ser también automático, o sea, nosotros por sistema también lo podemos automatizar para poder dar este descuento en casos muy especiales, sobre todo cuando el vehículo su valor comercial ya es menor a lo que debe en pensión, ahí lo estamos automatizando para que la gente sí recupere su patrimonio. ¿Qué pasa con los vehículos que la gente no reclama después de 180 días, después del procedimiento administrativo de ejecución? Desgraciadamente, por el tiempo, la inclemencia del clima y todo esto, llegan a ser chatarra, los vehículos se compactan, Víctor. Y eso también está en el portal que te acabo de mencionar, Depósito en Línea. Ahí en la última parte dice periódico oficial, porque todos los vehículos y todo el trámite que realizamos es transparente, nada se oculta. Ahí pueden checar periódico oficial y ahí todas las publicaciones están, desde la notificación, el embargo precautorio, qué vehículos, placas, modelo, cuánto debe, para que la gente pueda de manera transparente, fácil, explorar si su vehículo está en el supuesto de un procedimiento administrativo de ejecución y recuperarlo rápidamente.
Bien, pues el hecho de que, por ejemplo, lleguen 100 motocicletas diarias nos habla de la dimensión del problema, ¿no?
Desgraciadamente, muchas personas conducen una motocicleta sin medidas de seguridad, es decir, sin el casco y sin en placas. Tenemos ahí motocicletas, aproximadamente 6,000 motocicletas, que nunca fueron registradas en ningún lugar. O sea, que no sabemos ni quién es el dueño, no tiene placas, no tiene manera de identificar y a quién llamarle para decirle, oye, tenemos tu moto aquí. Las empresas que los vendieron ya no localizan al deudor. Entonces son vehículos, desgraciadamente el mayor número son motocicletas, que están en el limbo porque alguien, de manera irresponsable, pues la compró, pero nunca la empadronó. Y desgraciadamente también muchas de esas motocicletas están, son parte de alguna carpeta de investigación también, porque sí, fueron parte de algún delito y pues ahí están, echándose a perder por no haber tramitado unas placas. Muy por bien. Eso no es mi tarea, pero pues, también como ciudadano responsable, pues invito a las personas que escuchan esta entrevista que si tienen una motocicleta o cualquier vehículo automotor, pues que esté en regla sus documentaciones, porque sí, muchos de las demoras de los vehículos que están en los depósitos vehiculares es por no tener la documentación al claro día.
Director, nos tenemos que ir. Le agradecemos mucho la conversación.
Muchas gracias, Griselda y Víctor. Muchas gracias por este espacio y esta oportunidad. Saludos a todo el auditorio.
Muy buenos días.